Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Empezamos esta hora en Washington. Allí pasan unos minutos de las 8 de la tarde. En el 1600 de Pennsylvania Avenue se ven algunas luces encendidas desde fuera. El edificio está cerrado. Tras la verja de hierro, un edificio imponente de 6 plantas, más de 100 habitaciones y 35 baños. Un edificio que George Washington mandó construir, aunque él nunca vivió allí. Hoy su fachada blanca, con más de 5.000 metros cuadrados, es una de las más fotografiadas del mundo. Mientras, bajo tierra esconde grandes secretos. Entre ellos, un búnker presidencial preparado para emergencias.
¿Dónde estás?
En el despacho oval. ¿El presidente está en el búnker?
Sí, el presidente está en el búnker.
¿Quién sabe si a esta hora, mientras en la noche de Arjona arrancamos nuestro monográfico, el fantasma de Abraham Lincoln pasea por el dormitorio que lleva su nombre?
Primer ministro Lee, soy el agente al mando Roma. Bienvenido a la Casa Blanca, señor.
Gracias.
Entramos en la Casa Blanca, donde han vivido 45 presidentes a lo largo de la historia. Allí Jackie Kennedy rediseñó los jardines y Michelle Obama sembró su propio huerto. Dicen que si las paredes de la Casa Blanca hablaran, el mundo entero se detendría a escuchar lo que pasa allí dentro. Y es que desde el despacho oval, un solo mensaje puede cambiar la historia de naciones enteras. Allí se toman decisiones de guerra y de paz, de economía y de diplomacia.
El ministro Lee querrá hacer una declaración conjunta, presidente, amenazando con acciones militares para que los norcoreanos se retiren de la frontera y cesen sus pruebas con misiles. Y creo que deberíamos aceptar.
Ruth.
Siempre y cuando los norcoreanos sean racionales, lo cual dudo bastante.
Creo que estoy de acuerdo con Ruth, señor presidente.
Sin duda, la Casa Blanca es el epicentro del poder político. Pero hay otros edificios desde los que se controla el mundo a todos los niveles. En la próxima hora, nos adentramos en ellos.
I'd go hungry, I'd go black and blue. I'd go crawling down the avenue. There ain't nothing that I wouldn't do to make you feel my love.
Las decisiones que se toman en la Casa Blanca afectan al resto del mundo. Y es que Estados Unidos está considerada la gran superpotencia a nivel político y económico de Occidente. Sin embargo, en los últimos años, a Estados Unidos le ha salido un duro competidor por el liderazgo mundial. China se ha posicionado como una superpotencia en desarrollo. Las decisiones políticas se toman en Shanghai, un edificio ubicado en Pekín, que funciona como la sede del gobierno. A ver, Yolanda, este edificio desde el que se controla todo lo que pasa en China no siempre fue la sede del gobierno chino.
Pues Adolfo, lo cierto es que tradicionalmente era el lugar de recreo para los emperadores, con un palacio imperial y un jardín tradicional chino donde había lagos, pabellones y templos. Tras la caída de la monarquía y con la creación de la república, se convierte en el centro de poder del nuevo gobierno. Desde 1949 es la sede del gobierno y también del Partido Comunista en China, y tal es el poder que hay desde aquí que muchos lo comparan con la Casa Blanca o el Kremlin ruso.
Para conocer más detalles sobre uno de los epicentros políticos del mundo, tengo al otro lado del teléfono a Juan José Alarcón. Él es analista e investigador independiente, profesor del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global, INISEG. Está especializado en las relaciones entre China y Taiwán y en la geopolítica de la región Indo-Pacífico. Por tanto, una persona completamente autorizada para hablar de estos asuntos. Señor Alarcón, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Muchas gracias por la invitación. Es un honor
muchísimas
participar
gracias.
En vuestro programa.
Gracias. Oiga, históricamente, ¿cómo pasó este edificio de ser un jardín imperial a convertirse en el corazón político del país?
Bien, Adolfo, pues verás, Chunanghai que no es un edificio, es un complejo de edificios, se sitúa al oeste de la ciudad prohibida. A la izquierda de la misma, si miramos de frente al retrato de Mao que hay colgado en la puerta, en la entrada de la ciudad prohibida. Unos 600 años atrás, el segundo emperador de la dinastía Ming, Yongle, trasladó la capital de Nankín a Pekín y fundó, construyó la actual ciudad prohibida, que no tiene 5.000 años, tiene 600. Y allí, al lado oeste, construyó un jardín imperial que tenía tres grandes lagos, llamados los Tres Mares originalmente, ¿de acuerdo? El Mar del Norte, Central y del Sur, o Meridional. Se llamaban mares, Hai en chino, y no Hu, que es lago en chino, porque al pertenecer al emperador había que realzar semánticamente su estatus. Por tanto, se les llamó mares, Hai, Chongnan Hai, y no Hu, ¿de acuerdo? Hoy el lago Norte, Pei Hai, está separado del Chonghai y del Nanghai, de Chongnan Hai, porque en 1925 la República, como bien habéis mencionado, la República de China, lo convirtió en un parque público. Ya en la dinastía Manchú, la última, la del último emperador de China, se construyeron la mayoría de edificios que hoy existen allí. Todos eran muy refinados y de lujo, eran templos, pabellones, palacetes, casas de té, teatros para representar la ópera china ante los emperadores y toda la familia, toda la corte del emperador. Que siguen hoy en día en Chongnan Hai, lo que pasa es que cumplen funciones residenciales y de otro tipo. Era un resort, o sea, literalmente era el resort de la familia imperial china en el verano. Y allí recibían a dignatarios extranjeros, incluso ya dándole un carácter político. También se encerró hasta 1908, hasta su muerte, al penúltimo emperador de la última dinastía, el emperador Quangxu, porque intentó reformar en 1898 el imperio y la emperatriz viuda, Cixi, muy célebre ella, todo el mundo la conoce gracias a la película 55 días en Pekín, ajá, que tenía el poder, en realidad, no estaba de acuerdo con la reforma y entonces encerró al emperador en una isla que está en el lago meridional, es decir, en el lago del sur de Chongnan Hai, al cual se accede por una puerta que se llama la Puerta de la Nueva China, que la construyó el general Yuan Shikai en 1913. ¿Quién es el general Yuan Shikai? Pues bien, es el primer presidente de la República de China con poderes completos. Él le quitó el poder, la presidencia, a Sun Yat-sen, al célebre Sun Yat-sen, que en 1912 había sido proclamado primer presidente de la República, pero provisional, en Nankín. Y él, como disponía del ejército más fuerte de China, y era el caudillo militar más importante de China, forzó a Yuan, a Sun, a darle el poder, se convirtió en el primer presidente de la República de China en 1913, y en Chongnan Hai instaló el Palacio Imperial. Es decir, que él fue el primero en que convirtió a Chongnan Hai en el centro político de China, y no fueron los comunistas.
Entiendo, entiendo. Hoy día hablamos del complejo, seguramente habrá un edificio principal. En su interior estamos hablando de un espacio lujoso, es un espacio austero, símbolos de la hoz y el martillo, porque recordamos que también es...
No, para partido. Nada, para nada.
Ah, no es así.
Bueno, en la entrada de la puerta de la Nueva China, Xinhuamen, ahí están los símbolos del partido. Después, dentro no están por todas partes, ¿de acuerdo? Y sí que son de lujo. Originalmente todos los pabellones eran de lujo, porque eran para la residencia del emperador y su familia. Lo que pasa es que todos eran y son de madera, y por tanto se habían degradado mucho, especialmente cuando llegó el tiempo de la caída de la última dinastía y durante la República. No se cuidó demasiado, además pasó por la época de la ocupación japonesa, y entonces cuando en 1949 los comunistas, que decidieron, una vez que habían creado la República Popular China, que Chongnan Hai volviera a ser el centro político de China, tuvieron que restaurarlo. Hicieron hay estadísticas que dicen que hicieron 2.000 actuaciones de reforma dentro de Chongnan Hai, en edificios. Que no quiere decir que haya 2.000 edificios dentro, o pabellones, pero sí que desde luego son bastantes cientos y probablemente más de 1.000. Y ahora son de lujo porque vive allí la élite del Partido Comunista, pero Mao Zedong, curiosamente, vivió en dos de ellos, en dos pabellones distintos, en los 27 años que estuvo viviendo allí, hasta su muerte, pero eran todos muy austeros. Pero lo quería él así porque él, ya sabes que Mao quería, ante el pueblo chino, hacer ver que era líder comunista y que, por tanto, debía vivir una vida que no fuera de lujo y, sobre todo, no parecida a la de los emperadores de China.
Entiendo.
Es una razón por la que él al principio no quería vivir en Chongnanhai.
Entiendo.
Consideraba que era vivir como un emperador.
Juan José, ¿con qué medidas de seguridad, teniendo en cuenta que es la residencia del presidente Xi Jinping, que estamos hablando de que en este edificio se concentra el poder político chino, qué medidas de seguridad cuenta? Es decir, si yo como periodista quisiera ir a hacer un reportaje sobre este edificio, ¿tendría posibilidades o el hermetismo es tal que resultaría imposible?
Pues mira, imagínate las medidas de seguridad. Volvemos a la entrada principal, que está en la zona sur. Es la puerta de la nueva China, Xinhuamen. Allí hay una línea muy gruesa de color amarillo que ya indica a los turistas que no pueden cruzarla. Pero más bien se lo indican las decenas de agentes de seguridad de paisano que hay detrás de la línea. O sea, empezamos por ahí. Luego, cámaras por todas partes, sensores. En los últimos años se han añadido vuelos de drones. ¿De acuerdo? Hay una no-fly zone en todo el primer anillo de Pekín, que incluye el Chongnanhai, la ciudad prohibida y Tiananmen, y otras partes, ¿de acuerdo? Y luego se monitorea, a través de las cámaras y los sensores y los drones, se monitorea los rostros y, por tanto, se busca digitalmente la identidad, ahora que se puede, con las nuevas tecnologías, de todo aquel que pasea por los alrededores. No se le molesta, a menos que, evidentemente, se esté un rato parado cerca, muy cerca, pero sí que se monitorea a todas las personas, ¿de acuerdo? Y en cuanto a lo que me has dicho de los periodistas, pues no, la verdad es que no hay periodistas extranjeros que hayan entrado para hacer reportajes sobre Chongnanhai. Todas las fotos que existen, espera un momento que esto es importante, te lo digo, todas las fotos que existen o reportajes los hacen los mismos órganos de prensa, tanto del gobierno como del Partido Comunista, que ya residen, citan allí en Chongnanhai, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero no te lo prohíben, o sea, los comunistas, el Partido Comunista no dice, ni el gobierno chino dice que no pueda entrar nadie a hacer un reportaje, pero al final es muy, muy, pero que muy complicado.
Correcto, o sea, no te lo prohíben, pero es hartamente complicado poder hacerlo.
Por lo que virtualmente es imposible.
Correcto. Por lo que ha trascendido, ¿qué se sabe de lo que hay bajo la superficie de Chongnanhai? ¿Es cierto que hay una ciudad llena de pasadizos, túneles y salones de emergencia para el presidente?
Bueno, te voy a explicar, porque lo cierto es que hay una Pekín subterránea, ¿de acuerdo? Mira, en los años 60 Mao Zedong estaba convencido de que iba a haber una guerra entre China y la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Y que Moscú iba a utilizar armas nucleares para destruir las principales ciudades chinas. Se construyó, por tanto, en los años 60, a toda marcha, un complejo, una red subterránea de búnkeres, refugios antiaéreos y túneles. Esto para la ciudadanía, ¿de acuerdo? Se supone que se podían llevar allí 6 millones de personas. Hoy día quedan todos esos vestigios porque Pekín está lleno de supermercados, tiendas, todo tipo de hoteles en los que, en lugar de estar a pie de calle, se tiene que bajar por unas escaleras. Esos son los antiguos refugios antiaéreos. Yo he estado en ellos, incluso en hoteles, sin saberlo al principio cuando empecé toda esta singladura con la cultura china. Entonces, esta red está conectada supuestamente porque, aunque sí que es cierto que se conoce la ciudad subterránea de Pekín, lo que oficialmente no se reconoce es que Chongnanhai tenga su ciudad subterránea. Pero se dice que sí, que la tiene y que está conectada con la otra, con la civil. Y que además tiene una serie de túneles que conectan con la Plaza de Tiananmen, con el Gran Salón del Pueblo, que también está en la Plaza de Tiananmen, porque en la parte subterránea de Tiananmen hay muchos centros de seguridad del ejército y de la policía militar china, ¿de acuerdo? Y además se dice que la entrada a esta ciudad subterránea de Chongnanhai, está en el hospital 305, que es un hospital que está al norte de Chongnanhai y que es el hospital de los cuadros del partido y de los altos cargos del gobierno y también de los militares de alto rango del ejército chino.
¿Y se conoce una cifra de cuántas personas pueden vivir o trabajar en este enorme complejo?
No, son miles, pero exactamente yo he encontrado diversas cifras, con lo cual en realidad no se sabe. Pero son miles de ellas. Piensa que estamos hablando de todos los grandes miembros del partido, del gobierno, sus secretarios, personal de seguridad, limpieza, servicios, choferes, mantenimiento, órganos de prensa y otros. Todos los días, de lunes a viernes, porque es el lugar de trabajo de tanto del gobierno como del Partido Comunista. Entonces allí se reúnen, se aunan cada día miles de personas, ¿de acuerdo? Es un lugar muy masificado, tanto que el propio Xi Jinping y el anterior presidente Hu Jintao tienen otra residencia en una colina que está en las afueras de Pekín. porque consideran que está muy masificado ya Chonanhai, porque Chonanhai no se puede ampliar. La gran parte de ese terreno son los lagos y zonas ajardinadas y, por tanto, tiene un límite. De hecho, tanto el Partido Comunista como el gobierno ya tienen oficinas en edificios fuera de Chonanhai porque se ha necesitado expandirse.
Entiendo. Juan José Alarcón, gracias por atenderme. Gracias, señor. Buenas noches.
Pues gracias a vosotros. Adiós. Buenas noches.
Tras descubrir los edificios desde los que se controla el poder político, entramos en la torre desde la que se decide el rumbo económico de los más de 340 millones de ciudadanos que utilizamos el euro, la segunda divisa más poderosa del mundo. En el corazón financiero de Frankfurt, en Alemania, se encuentra uno de los edificios más influyentes del planeta, la sede del Banco Central Europeo. Me atiende Javier Rivas, él es director en finanzas de la Escuela de Negocios EAE Business School. Javier, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, muy buenas noches.
Oiga, ¿por qué el Banco Central Europeo está en Frankfurt, no sé, y no en Bruselas, donde se encuentra el Parlamento Europeo o la Comisión Europea?
Juego de poder. En el fondo, cuando se decide la creación del euro, allá por los finales de los 80 y luego ya se empieza a redactar los tratados que darán lugar al euro, pues a Alemania le da mucho miedo perder poder económico. Y tal es así que querían que estuviera en Alemania, que está en un tratado. Yo creo que es el único, es el único, la única sede central de un organismo de la Unión Europea que aparece en un tratado. Y así en el Tratado de Ámsterdam aparece que la sede central del Banco Europeo debe estar en Frankfurt. Hasta ese punto llegamos.
En los medios de comunicación es habitual que hablemos del Banco Central Europeo casi a diario, ¿no? Es decir, ¿cómo nos afecta lo que allí pasa en nuestras vidas?
Pues es que nos afecta a diario. La inmensa mayoría de las personas pues tenemos algún préstamo que en algún momento va a pagar tipos de interés, ¿no? Entonces, bueno, la decisión inicial sobre tasas de interés se toma, lógicamente, por parte del Consejo de Gobierno del Banco Central, pero otras decisiones, como por ejemplo el aspecto que van a tener los billetes o las monedas con las que pagamos o la cantidad de dinero que hay en el conjunto de la economía, eso se decide justamente en el Banco Central Europeo. Por tanto, nos afecta hasta, digamos, la billetera, ¿no? El dinero que tenemos en el bolsillo.
Javier, por lo que he leído, en el Banco Central Europeo diseñan y emiten billetes en euros. ¿Debemos entender que los billetes que utilizamos a diario se diseñan y se fabrican allí?
Hay un pequeño matiz, y es que, bueno, normalmente lo que se hace son un concurso de ideas. El primer concurso de ideas lo ganó un austriaco y el segundo un alemán. Y bueno, no es exactamente que se diseñen allí, sino que se abre un concurso. El primero fue el famoso de los puentes, los estilos clásico, neoclásico, etcétera. Y bueno, en función de quién gana el concurso, pues los billetes se dan de una manera o de otra. Pero digamos que lo que se toma la decisión es de quién gana ese concurso, pero exactamente no se diseñan allí. Y en cuanto a la impresión, estas cosas tan complejas que tiene la Unión Europea para tener contento también a los bancos centrales, la tarea de la impresión se la reparten, ¿no?, entre el propio Banco Central Europeo, que normalmente se ocupa de esa tarea para los estados más pequeños, para entendernos, mientras que los grandes países pues seguimos básicamente imprimiendo nuestro dinero, pero lógicamente con el formato que nos da el Banco Central.
Entiendo. Cuando pensamos en un banco, pensamos que dentro de un banco, además de personas y de tecnología, hay dinero. ¿Hay dinero dentro del Banco Central Europeo?
Qué gran pregunta. La verdad es que no se sabe, porque el Banco Central, lo único que sabemos es que toda la gestión de reservas, ¿no?, pues esta famosa serie de televisión, ¿no?, que intentan robar de un banco central, pues sabemos que efectivamente en los bancos centrales antiguos estaban las reservas, ¿no?, de oro, de divisa extranjera. Aquí esto está compartido entre los antiguos bancos centrales y el propio Banco Central Europeo. Por tanto, no sabemos exactamente quién tiene qué. Sabemos que hay dinero, pero sabemos que no hay mucho. De hecho, en el balance del Banco Central Europeo habla de que hay 127.000 millones en circulación en billetes en la Unión Europea, pero no da una cifra de cuántos de esos están depositados en el Banco Central. Creemos que es una cifra muy pequeña, que no será ni siquiera el 1% de eso, pero es una mera hipótesis.
¿Cómo son las medidas de seguridad que hay en el Banco Central Europeo? Recuerdo, es un edificio que tiene 185 metros de altura, 45 pisos. ¿Puedo entender que si no hay grandes cantidades de dinero dentro, no hay cámaras de seguridad infranqueables como hay en otros bancos del mundo? Es decir, no hay un sistema barroco de seguridad, controles biométricos, en fin, toda una cúpula para prepararse, no sé, para ciberataques. Si no hay dinero, ¿la seguridad no es excesiva o estoy completamente equivocado?
Pues yo diría más bien lo segundo. La seguridad, sobre todo con los visitantes, es muy rigurosa. Si alguno tiene la ocasión de visitar el edificio, no le van a permitir grabar, va a ser grabado por cámaras. Hay controles muy estrictos de seguridad a la entrada. Y digamos que lo que es esa parte es seguramente es más seguro el Banco Central Europeo que, por ejemplo, el Banco de España, ¿no? En la visita, por ejemplo, a las exposiciones que hace habitualmente. El resto es completamente desconocido. Así como sabemos más o menos dónde está el dinero, pues yo qué sé, de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Y se ha creado una cierta mítica con eso. El Banco Central Europeo nunca ha dicho exactamente cómo es el sistema de seguridad una vez que pases esta parte pública. Pero a buen seguro es muy importante, y de hecho para los visitantes que han estado en el Banco Central Europeo, una de las cosas que has comentado muy acertadamente, pues se nota la falta de cobertura, por ejemplo, del teléfono móvil en muchas áreas. Es decir, que efectivamente hay ese tipo de protección ante ciberataques, existe.
Profesor Rivas, gracias por atenderme y ayudarnos a conocer un poquito más de algo que oímos a diario, como es el Banco Central Europeo, y que hoy tenemos algo más de información. Gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Radio es el único medio de comunicación que te permite imaginar y poder volar a sitios increíbles de los que estamos hablando esta noche. Entrar en esos edificios donde se controla el mundo, desde la sede del gobierno chino al Banco Central Europeo. Vamos a entrar ahora en un edificio desde el que se controla el mayor presupuesto militar del mundo. Hablamos del Pentágono.
Todos los años alguien decide que gastamos demasiado dinero. Este año es el programa de maniobras conjuntas de fuego real con oficiales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Son algunos de los programas en experimentación. El helicóptero UH-60. El AV-8P de despegue vertical y el Bradley. El carro de combate.
El centro de operaciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses está en el estadio de Virginia. A ver, Yolanda, las cifras que rodean al Pentágono son realmente espectaculares.
Sí, Adolfo, en sus 7 pisos, incluyendo los 2 subterráneos que tiene, hay 28 kilómetros de pasillos interiores. El Pentágono tiene 7.000 ventanas y allí trabajan más de 23.000 empleados entre militares y civiles. En total, el Pentágono ocupa más de 600.000 metros cuadrados de superficie y es nada. Y todo esto nos deja un récord. Cuando lo construyeron, era el edificio de oficinas más grande del mundo.
Activad protocolo 1. Comunicación con el Pentágono, Departamento de Seguridad Nacional y NSA.
Para hablar sobre el Pentágono, tengo en línea a José Antonio Gurpegui. Él es el director del Instituto Franklin, es el único instituto universitario de investigación sobre Norteamérica en nuestro país. Señor Gurpegui, buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Señor Gurpegui, tengo entendido que este enorme edificio que se construye a lo largo de 600.000 metros cuadrados apenas se tardó 16 meses en levantarlo. ¿Esto es cierto o es leyenda?
No, es cierto. Se comienza, si mal no recuerdo, como a mediados de 1941, en plena guerra, porque los edificios del ejército estaban distribuidos por distintas localizaciones de Washington y querían agruparlos todo, y se terminó en el 43. O sea que sí, no sé, fueron 16, 18 meses, pero vaya, a 2 años no tardaron en construirlo. Fue rapidísimo.
José Antonio, la pregunta que seguramente cualquier oyente que esté escuchando el programa le gustaría hacerse, permítame que yo me erija en portavoz de ellos. ¿Por qué la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene forma de pentágono?
Bueno, es muy anecdótico porque tiene forma de pentágono. El lugar donde se encuentra el emplazamiento actual no era el emplazamiento original, estaba un poquito más alejado donde está, y entonces había 5 carreteras que pasaban, o sea, que lo circunvalaban, y entonces por eso fue originalmente por lo que se pensó esa forma de pentágono, esos 5 lados, porque estaba mediatizado por esas 5 carreteras, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que bueno, pues que se hicieron los planos y se hizo todo de acuerdo a ese emplazamiento, pero después se cambió y vieron que el emplazamiento, pues, resultaba arquitectónicamente muy atractivo. El diseño que habían hecho, que podemos hablar ahora si quieres, pues también pues permitía el desplazamiento fácil, y siguieron con el mismo con el mismo diseño, ¿no?, de esos 5 lados. Pero fue hacer de la necesidad virtud, ¿no?, que se podía decir.
Perfecto.
Porque el emplazamiento original estaba rodeado por 5 carreteras.
Pues la siguiente cuestión que le planteo tiene que ver con su contestación. En primer lugar, el hecho de que sea un pentágono quiere decir que a efectos de procedimientos y de organización interna, de distribución del trabajo interno, también el hecho de que sea una figura geométrica de pentágono influye. 1, 2, ¿hay algo de cierto en que se puede recorrer? Estamos hablando de un pentágono, es un laberinto con 28 kilómetros de pasillos que se puede recorrer caminando de un extremo a otro en solo 7 minutos.
Sí, voy a puntualizar un poco. No que se puede recorrer de un extremo a otro, sino que la distancia más larga para llegar de un punto a otro es 7 minutos caminando por la estructura que tiene. El número 5 es lo que predomina, ¿no? En la introducción, la persona que ha hecho la introducción lo decía correctamente, son 5 niveles, pero después tiene otros 2 pisos subterráneos. Pero después son 5 anillos, 5 alturas, 5 lados, ¿no? Después tiene cada uno de los lados tiene 2 pasillos radiales, con lo cual son 10 pasillos radiales entre los que tiene, ¿no? Partiendo del centro de ese pentágono, que es una zona arbolada e incluso de descanso. Hay en el centro una cafetería donde se pueden reunir los empleados, y después bancos, sobre todo en verano, que hace buen tiempo, donde pues pueden comer y todo esto. Pero entonces tú, para ir de un punto de la distancia para recorrer que más tiempo lleva, en ningún caso supera los 7 minutos.
¡Qué fuerte!
Cogiendo el pasillo radial y después los pasillos de circunvalación.
Vamos a ir cerrando el objetivo, vamos a ir de fuera adentro. ¿Qué tipo de actividades se realizan a diario dentro del Pentágono? ¿Todo es estrictamente militar?
No es todo estrictamente militar, porque hay también muchos temas de inteligencia, de presupuestos, pero sí está todo relacionado con el ejército, ¿no? Pero no todo es militar. Antes, en la introducción, Adolfo mencionabas, perdona, es que te escucho ya, no era la primera vez que hablamos, perdona el tuteo, Adolfo.
Encantado.
Hablabas de los presupuestos. Pensemos que el ejército de Estados Unidos tiene un presupuesto en torno a los 200.000 millones de dólares.
¡Qué barbaridad!
200.000 millones de dólares es con lo que va a subir Trump. Se estima que este año, o que el año que viene incluso, con la nueva ley aprobada, incluso supere los 200.000 millones de dólares, ¿no? Entonces ahí pues van desde estudios logísticos, por supuesto el ejército, todo lo que tiene que ver con información. Es decir, hay muchas oficinas que no es necesariamente todo del ejército, pero sí tienen relación con el ejército.
El 11 de septiembre de 2001, en los atentados del 11S, uno de los objetivos fue el Pentágono. Fallecieron 184 personas solo en el ataque a ese edificio. Tras esta tragedia, José Antonio, ¿se cambiaron y mejoraron las medidas de seguridad? Es decir, hoy en día, ¿qué medidas se aplican para proteger el Pentágono?
Sí. Sí, bueno, sí que se cambiaron las medidas, sobre, primero, y no solo pensando en ese tipo de atentado terrorista con un avión, ¿no? Sino se cambiaron las medidas en el sentido incluso de posibles atentados terroristas de índole personal. Por ejemplo, se blindaron todas las ventanas, que se fijaron que no estaban blindadas. Se reforzó también con acero toda la parte, el anillo exterior. Ya te he dicho que son 5 anillos, es el número 5 lo que se repite, 5 lados, 5 alturas, 5 anillos, ¿no? Entonces, todo el anillo exterior, que es precisamente donde, digamos, están las oficinas más delicadas, sobre todo por información, se reforzó toda la estructura con, yo no soy arquitecto, ¿no?, pero un reforzamiento con acero o algún tipo de cemento o de lo que utilicen, ¿no?, los arquitectos, para que fuera más fuerte. Y después también toda la circulación que quien haya ido a Washington, que se ve, por ejemplo, a lo lejos se puede ver el Pentágono. Antes se podía pasar relativamente cerca de la pared, para entendernos, y ahora no, ahora han restringido también la circulación, creo que no son 200 metros, no recuerdo exactamente la medida, pero sí que se ha restringido mucho la circulación en los laterales, ¿no? Por si hipotéticamente pudiera haber, por ejemplo, un atentado con un coche bomba. Entonces ha habido, sí que se ha reforzado la seguridad, tanto tomando medidas para impedir la aproximación o la proximidad, mejor dicho, con el edificio físico, pues dentro del edificio pues se fijaron que las ventanas no estaban blindadas, ¿no? Entonces, pues ahora han blindado todas las ventanas y se ha reforzado la estructura.
José Antonio Gurpegui me está contando cosas que tienen que ver con el Pentágono. Después de este suceso del 11S, también en un récord, en un tiempo récord, en menos de un año, parece que se puso en marcha un proyecto llamado Fénix, que fue la reconstrucción y la reocupación de la zona dañada por el atentado, ¿no?
Sí, eso efectivamente fue el proyecto Fénix, que también fue un auténtico récord. Si antes hablábamos que fue un récord la construcción en menos de 2 años de todo el edificio, incluso, perdona que me retrotraiga una pregunta anterior, incluso algunas zonas, pensemos que estaba Estados Unidos estaba en guerra, incluso algunas zonas empezaron a utilizarse cuando todavía no estaba terminado. El proyecto Fénix pues fue todo el proyecto de reconstrucción, dentro del que entran las mejoras que te he comentado hace un momento, ¿no?, de reconstrucción, que creo que tardó también, no sé si fueron 8 o 9 meses en estar toda la zona que había sido destruida, estar totalmente rehabilitada y recuperada para seguir con el trabajo.
José Antonio, ¿en el Pentágono se ubican los principales líderes militares de Estados Unidos? Quiero decir, ¿el jefe de Estado Mayor, el jefe de la aviación, el de la Marina, o tienen ministerios como aquí o departamentos o edificios ajenos al Pentágono, o ahí se concentra todo?
No, fundamentalmente se concentra ahí. A propósito, Donald Trump ha cambiado ahora el nombre del ministerio, se llama Ministerio, bueno, Secretaría de Guerra. La palabra, cuando los americanos utilizan la palabra secretario, se están refiriendo a lo que nosotros utilizamos, la palabra ministro, ¿no? Y ahora le ha cambiado hace 2 meses más o menos, y ahora se llama la Secretaría de Guerra, ¿no? Y sí, fundamentalmente tienen allí las oficinas, ¿no? Los mandos militares tienen allí sus oficinas, más allá de que puedan tener también, pues me imagino que la inteligencia puede tener en algún otro emplazamiento algunos edificios o algunos despachos, pero fundamentalmente todo está controlado allí. Trabajan, creo que lo habéis dicho, me parece que sí, que trabajan entre 20 y 25 mil personas, porque tampoco se sabe la cifra exacta, pero sí que se sabe entre 20 o 25 mil personas que las que trabajan allí.
Y cuando hablamos de la inteligencia, hablamos de
algunas de esas personas son militares, pero hay otras muchas que son civiles.
Y cuando hablabas de la inteligencia, te refieres a la inteligencia militar, no a la CIA, ¿no?
También tiene alguna oficina, tiene también la CIA ahí en el Pentágono, porque todo lo que tiene que ver con información también está allí ubicado. Las oficinas de información, incluso esas oficinas ocupan, porque cada anillo de los que estábamos hablando está dedicado también a un tipo de, a un cometido determinado, ¿no? Y el anillo exterior, precisamente, que es obviamente el más grande, tiene que ver, todos los temas de información están ubicados en ese quinto, cada pasillo tiene una letra, ¿no? El del interior es el A, B, C, D y E, ¿no? Entonces el E es donde está toda la información, y ahí la CIA tiene también sus oficinas.
Entiendo. José Antonio Gurpegui, gracias como siempre, eres muy amable, gracias por atenderme.
Ah, encantado, encantado.
Gracias.
Por estar buenas en tu noches, programa. Chao. Muy buenas noches.
Gracias.
Hasta luego.
Esta noche estamos entrando en los edificios desde los que se controla el mundo. Hemos hablado de los más poderosos de la política, Casa Blanca, la sede de la presidencia del gobierno chino. Ahora vamos a conocer uno de los edificios más poderosos desde el punto de vista tecnológico. Está en California. Es una de las empresas más poderosas del mundo. Su sede tiene unos casi 200.000 metros cuadrados. Estamos hablando de Google. Yolanda, ¿cómo es su sede principal?
Pues Googleplex, que así se llama la sede principal de Google, se encuentra en Mountain View, en el corazón de Silicon Valley, en California. Es una zona que es muy conocida por albergar las principales empresas tecnológicas de todo el mundo, de todo el planeta. La sede fue inaugurada en 2004 y ya que hablabas de metros cuadrados, Adolfo, te diré que no es la sede más grande de Google. Le gana en tamaño el edificio que tiene Google en el 111 de la octava avenida de Nueva York.
Para hablar de Google tengo al teléfono a Ricardo Pérez. Él es profesor de IE University, ha estado casi 20 años visitando la sede de Google en Silicon Valley, por tanto, alguien que nos puede despejar, vamos a ver hasta dónde, cualquier curiosidad que tengamos de este edificio. Ricardo, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Gracias por la invitación.
Podríamos decir que la sede de Google en Silicon Valley es el epicentro del poder tecnológico, pero la sede de Google no siempre estuvo en Silicon Valley. ¿También empezó en un garaje?
Pues sí, la verdad es que empezaron en la universidad. Estos dos estaban estudiando doctorado y empezaron en la universidad, pero enseguida se movieron al garaje, de la que luego se convirtió en la cuñada de Sergey Brin, porque se casó con su hermana, Susan Wojcicki, fue la que les alquiló el garaje, y que también se convirtió en la empleada 16 y después directora general de YouTube. O sea que estuvieron ahí un par de años casi, y después ya se alquilaron la sede actual de los edificios principales, que eran de Silicon Graphics.
Entiendo. En términos muy coloquiales, para entender de lo que estamos hablando, ¿Google se puede considerar un motor de búsqueda que utiliza los enlaces para determinar la importancia de cada página de la World Wide Web?
Sí, esto es como... Tú imagínate intentar buscar un fontanero para tu casa, ¿no? Que se te ha roto un grifo, pues preguntarías a los vecinos y si alguien te lo repite varias veces como el mejor fontanero, pues le contratas. Pues Google hace algo parecido, ¿no? Busca vínculos entre páginas y en esos vínculos entre páginas busca referencias que sean de páginas muy visitadas, entre páginas muy visitadas, y te da un ranking de las mejores. Y la verdad es que hace, pues fue un cambio radical, porque antes lo de antes eran listados. Sin mirar el contenido, la relevancia, y esto hace que la relevancia sea importante, con lo cual en pocos años se comió el mercado entero.
Claro, y esto de que te enseña las páginas principales está directamente asociado al número de personas que visitan esas páginas y por tanto se configura un ranking, o aquí el bill dinero, es decir, pagar por posicionarme, también me puedo colocar en lugares preferentes.
Bueno, hay dos niveles. O sea, hay un nivel que es la fórmula secreta, es como la Coca-Cola, ¿no? Es el algoritmo de Google famoso, que lo que hace es rankear las páginas por una serie de criterios. Ya sabemos que hay visitas, clics, vínculos entre los clics, pero el algoritmo va cambiando y nadie sabe la fórmula exacta. Y después está la parte del dinero, que es muy importante, porque son más de 300.000 millones de dólares de ingreso y 100.000 de beneficio el año pasado, y ahí es esos links patrocinados dentro de la búsqueda de Google y después en todas sus propiedades adicionales, pues toda la publicidad que ponen. Por ejemplo, cuando estás viendo un vídeo de YouTube y se para y ves una publicidad, eso también le da dinero a Google.
Entiendo. Antes de ir al edificio, que es el motivo de esta noche, pero tengo que aprovechar tu presencia aquí para resolver algunas curiosidades que confío también que compartan mis oyentes conmigo. Dice, el algoritmo va cambiando y no somos capaces de encontrar previamente el algoritmo. ¿Recuerda la máquina Enigma, que era la máquina de mensajería de los nazis que costó Dios y ayuda a poderla descifrar? ¿Nadie se ha metido en el enredo de intentar descifrar el algoritmo de Google?
Bueno, hay toda una serie de empresas, hay una industria entera de Search Engine Optimization que intenta descifrar el algoritmo y ayudar a las compañías a mejorar sus resultados. O sea, al final, cuando hablamos de un algoritmo parece algo muy complicado, pero es una serie de reglas, ¿no? Cuando pasa A, pues reacciono con B. Lo que pasa es que, pues en este caso, lo que intentan es maximizar que los resultados que te dan sean útiles para ti. Y lo maximizan. De hecho, aquí el algoritmo es casi tan importante el que utilizan para darte los resultados como el que utilizan para ofrecerte la publicidad, ¿no? Que es lo que les da el dinero. Pero sí, al final no es posible. O sea, no es posible. Hay una industria entera intentando acercarse que cada poco tiempo va cambiando.
Perfecto. Ricardo, vamos al edificio. En la actualidad, ¿se puede visitar, me han dicho, parte de su sede? ¿Cómo es por dentro?
O sea, aquí, claro, yo, como decías al principio, pues yo llevo... Nosotros en el IE tenemos un programa, de hecho, varios programas. El que yo llevo es Mastering Management en Digital Business y lo que teníamos organizado durante muchos años era un viaje de estudios para los mejores alumnos, en el cual nos dedicábamos durante una semana a visitar compañías en Silicon Valley, ¿no? Una de las que siempre visitamos era Google, ¿no? De las primeras visitas a finales de los 2000, o sea que imagínate lo pronto que era esto y lo fácil que era entrar. Entonces íbamos por allí, andabas por allí sin ningún problema, ibas a la sede principal, comíamos en la cafetería principal. Por darte una anécdota de estas que parece increíble si no has estado allí, estábamos allí comiendo con un amigo que era de los primeros empleados, también antiguo alumno del IE, y de repente nos dice: mira, esos dos que van por ahí, esos son Larry Page y Sergey Brin, que van a la conferencia de inversores de que estabas pasando ahora mismo en el auditorio.
Qué excitante,
sí,
¿no?
Sí, muy chulo. Estas son las anécdotas del abuelo Cebolleta, ya sabes. Ahora mismo ha cambiado mucho, claro. La sede, que al principio eran tres edificios muy pegaditos, los de Silicon Graphics que te decía ahora en Mountain View, pues ahora hay un montón de edificios, y justo hace un par de años abrieron un mega edificio que era una explanada gigantesca, era ya es un edificio como con, son como velas, parecido a barajas. Ajá. Por encima con velas, y ahí han hecho un centro de visitas, ¿no? que fue cambiando con los años, y ahí hay un centro de visitas muy grande donde puedes ver un montón de simbología relacionada con Google, y al lado la tienda de Google, ¿no? Donde puedes comprar toda la cacharrería. El resto está mucho más restringido. Ahora es muy difícil, ni siquiera se puede pasear por allí. O sea, ya es otra compañía.
Claro, desde este edificio se gestiona la infraestructura digital que controla gran parte del flujo de información mundial, buscadores, datos, inteligencia artificial, publicidad. Hasta donde se sabe, las medidas de seguridad son extraordinariamente espectaculares.
Bueno, tampoco te diría tanto. Yo de hecho te diría que de todas las compañías que hemos visitado y de las grandes casi todas, yo creo que la más obsesionada con la seguridad es Meta, no tanto Google, ¿no? Es cierto que ya hay muchos más problemas personales de seguridad, que ya no puedes entrar en todos los edificios, obviamente, como se hacía antes, pero no es una obsesión. Sigue siendo una compañía bastante abierta. Ya es una multinacional, pero en Mountain View se tiene un poquito el espíritu aquel de compañía abierta. Piensa que hay un par de cientos de miles de empleados por ahí, con lo cual un montón de edificios. La zona principal donde están los flamencos rosas y donde está la pista de voleibol y todas estas cosas, pues sigue teniendo ese espíritu, pero está más cerrada. No te diría no es un sitio de super seguridad, no es. Parece muy tranquilo, aunque sí te están vigilando todo el tiempo personas de seguridad, pero no te asusta.
Es cierto que te puedes encontrar empleados en patines, ver futbolines en cualquier sitio. Esto que me has dicho de la pista de voleibol, ese punto onírico que tenemos todos en la imagen de cómo se trabaja en Google, ¿tiene más que ver con la verdad o con la leyenda?
No, sí que tiene que ver con la verdad, pero claro, la competitividad en la compañía es muy elevada. Al final lo que tienes que entender es eso, tienen cocinas y sitios para coger snacks, o sea, picotear, y neveras para ver casi por todas partes, ¿no? Pero al final la competencia interna es tan brutal que ves a la gente que va a la cafetería, que es súper chula, que tiene la principal, la que está en la sede principal, hay muchísimas, pero la más grande pues tiene comida de todas partes, súper chulo, pero están currando como bestias todo el rato. O sea, la competitividad es muy, muy gorda. Y al final, pues el objetivo un poco es te soluciona la vida para que puedas ser más productivo. Piensa que mucha de esta gente está contratada directamente desde la universidad, la gente más brillante, y lo que quieres es que esté currando. Es decir, yo te hago la lavandería, te cuido el perro, te traigo un autobús con wifi para que puedas venir trabajando. Sí, muchos servicios, pero como la competitividad es tan alta, al final la gente trabaja muchísimas horas.
Más allá de ese encuentro fortuito del que me hablabas, ¿se tiene constancia si los creadores de Google, me refiero a Larry Page y Sergey Brin, trabajan desde allí?
Sí. Todo el mundo sabe dónde están y dónde está la oficina. Y sí, están muy encima. O sea, un momento yo creo que estaban un poco más apartados, pero siguen estando encima y sobre todo Sergey Brin, con esta revolución de IA, pues ha estado muy encima. O sea que sí que siguen estando por allí, por la sede principal, en el edificio nuevo, este gigante. Está, claro, está la gente que trae el dinero, la gente de publicidad, pero sí que están por allí muy cerca de ingeniería. Aquí Sergey Brin es el que está más cerca de ingeniería, Larry Page sería un poco el que está más cerca de negocio, pero sí que están muy pegados. Ahora, pues está esta figura. Sundar Pichai, que es un poco el que lidera el juego, pero los fundadores están cerca.
Ricardo, siempre que hablamos de grandes empresas tecnológicas, nos referimos a Silicon Valley. Las grandes como Apple, como Meta, Facebook o Intel tienen allí sus sedes. ¿Cómo es Silicon Valley y por qué las más grandes están instaladas allí? ¿Qué reúne ese sitio que ha hecho primero que se junten y esa imagen que tenemos nosotros idílica de un polígono, pero en fin, del siglo XXII?
Sí, la verdad es que esto es muy, muy interesante, porque además casi todos los países y casi todas las regiones importantes quieren hacer como vamos a ser el nuevo Silicon Valley, ¿no? Y es muy complicado, porque esto empieza hace un montón de años, cuando por la cercanía de la Universidad de Stanford y el gobierno, con la sede de la NASA allí, pues empieza a invertir en tecnología muy relacionada con la NASA, muy relacionada con proyectos gubernamentales. Hay mucha investigación básica, muchos millones en investigación básica. Ahí se crea Intel también, y entonces todo el mundo que sabe de chips está pues por Santa Clara, que es donde está la sede. Y se crean pues la electrónica de consumo y la industria de los computadores crecen ahí, porque es el lugar donde se producen todos los chips, es el lugar donde se investiga. Stanford y su universidad de ingeniería es la fuente principal de talento para esto. Surge la industria de invertir en estas empresas. En los 80 surge el mundo del venture capital, que ahora está tan de moda. Pues surge ahí como financiar las compañías que salen de gente que sabe de tecnología de Stanford y que se une con la gente que ya sabe de los campus de las pequeñas industrias, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que se crea, y ha sido un poco pendular, porque hace unos años el peso pasó de Silicon Valley, de esos kilómetros al sur de Palo Alto, donde está Stanford, pasó un poco a San Francisco, pero ahora vuelve a bajar otra vez a Mountain View y esa zona, ¿no? Lo que te dicen todos es, mira, esto es de los pocos lugares del mundo donde cuando quieres montar una empresa de tecnología, casi de cualquier tipo, tienes 50 kilómetros donde puedes encontrar ingenieros que ya han hecho algo parecido antes, que tienen la mejor experiencia del mundo en este tema, de hardware o de software. Tienes a los abogados o los gestores que te pueden ayudar a montarlo. Tienes el venture capital que te va a ayudar a financiarlo, y tienes a la universidad que está seguramente investigando sobre lo más nuevo en este tema. Y eso es muy difícil de encontrar en cualquier otro lugar. Y por eso está ahí. Porque claro, si tú eres un tipo listo, una tipa lista, lo que quieres hacer es codearte con esta gente y encontrar el dinero, lo que llaman allí smart money, el dinero que ya ha invertido en cosas parecidas y que te pueda presentar a la gente parecida.
Claro, es un ecosistema.
Es un sitio especial.
Claro, un ecosistema que finalmente se termina, en fin, a través de las sinergias, retroalimentando. ¿Qué necesidades tengo? Contenido, talento, financiación, espacio, profesionales. Pues al final, si lo tienes todo allí, ¿para qué te vas a ir al polígono de Guadalhorce? Pues mejor te quedas en Silicon Valley, ¿no? Ricardo, una más. Leí en un artículo que hablaba de que los mayores de 40 años, desde luego yo estoy, hace ya mucho tiempo pasé esa edad, utilizamos la inteligencia artificial como un buscador. Es decir, estábamos sustituyendo con la inteligencia artificial Google. Hecha esta afirmación, ¿la proliferación de empresas que desarrollan inteligencia artificial están haciéndole daño a Google?
Bueno, yo te doy la visión de corto plazo y la de largo plazo, ¿no? La de corto plazo es, la semana pasada salieron los resultados de Google y en este trimestre último es el trimestre con más éxito de la historia de Google. Vendieron, los ingresos fueron de más de 100.000 millones en un trimestre, que se dice fácil, pero yo no me puedo ni imaginar cuánto es esa cantidad de dinero. Entonces, a corto plazo, los rumores sobre la muerte de Google están muy exagerados. Ahora bien, a largo plazo, claro, aquí ya estamos en estas cosas, ¿sabes?, tan difíciles de prever como son lo que hace la gente, ¿no? Y la verdad es que para ti, para mí, que yo ya pasé hace un ratito esa edad también, seguramente, como llevamos los últimos 20 años haciendo esto de la misma manera, pues el cambiar pues cuesta un poquito, ¿no? Pero aquí está la referencia de la gente más joven, ¿no? Y decía Sam Altman, el creador de OpenAI, el director general, que para la gente más joven, ChatGPT es parte de su vida. Entonces, si esto es así, y lo unes con los datos que han compartido en ChatGPT de cómo usa la gente, y casi el 52% de las interacciones son o para preguntarles a ChatGPT cómo hacer algo o para encontrar una información, es decir, el 51%, casi 52% de las interacciones son cosas que hacemos en Google. Pues dices, hombre, aquí puede pasar algo. Google, repito, 100.000 millones de beneficio el año pasado. No se van a quedar quietos. Con lo cual, ojalá tuviera yo esa bola de cristal para decírtelo. Creo que va a ser un momento muy interesante porque vamos a asistir a una lucha de gigantes, unos que están muy bien financiados, los OpenAI y similares, y otros que ganan muchísimo dinero, para ver quién es el dueño de las interacciones durante los siguientes 20 años.
Entiendo. Esta respuesta que me das me hace llegar a una conclusión. Siempre que hablan, empresas de inteligencia artificial pueden acabar con Google, claro, si partimos de la base de que estas empresas están en pleno desarrollo y que Google se para, naturalmente morirá Google. Pero Google no se va a parar, entre otras cosas, porque tiene billetes para parar 7 aves de 7 países distintos. Por tanto, es evidente que seguirá creciendo. Ricardo, ha sido un placer encontrarte y te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias. Bueno, en esta hora hemos entrado en edificios desde los que cada día se decide el destino del planeta. 4 edificios y 4 formas distintas de ejercer el poder. El poder militar, el político, el digital y el económico. Hemos conocido el Pentágono con sus 28 kilómetros de pasillo, donde se planean estrategias y se guardan los grandes secretos militares. Y hemos visitado uno de los edificios más infranqueables del mundo, donde el presidente chino ejerce el monopolio político. Nos hemos adentrado en Mountain View, en California. Allí está el campus de Google, donde se controla la mayor red de información de la historia. Y hemos volado hasta la ciudad alemana de Frankfurt para conocer la sede del Banco Central Europeo, un rascacielos de cristal y acero desde el que se decide cuántos euros circulan en nuestra economía. Ha sido el monográfico de esta noche, noticias, y luego seguimos, ya sabes, en una hora cargada de preguntas.